Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 13 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 3 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reitera que el acuerdo nuclear firmado en 2015 no es renegociable. La única forma de preservarlo y resucitarlo es el levantamiento de sanciones antiiraníes de Estados Unidos. La congresista estadounidense Ilhan Omar presenta un proyecto de ley para sancionar al príncipe heredero saudí. Afirma que no hay razón para que no se castigue a Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista Khashoggi. A pesar de sus promesas electorales, la administración del presidente estadounidense Joe Biden sigue el legado migratorio de su antecesor Donald Trump, con campos de concentración para niños migrantes en las fronteras sur del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Irán recuerda una vez más que la reducción de sus compromisos nucleares se debió a la salida de Estados Unidos del acuerdo y a la inacción del trío negociador, es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido, ante las sanciones antiiraníes.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y le recordó que Teherán revocará los 5 pasos dados para reducir sus compromisos cuando se vea beneficiado del Plan Integral de Acción Conjunta, el PIAC.
La reducción gradual en los compromisos por parte de Irán era consecuencia de la salida de Estados Unidos del PIAC y la incapacidad de los 3 países europeos de cumplir con sus compromisos dentro del marco del PIAC, que será anulada inmediatamente tras el cumplimiento de los compromisos por parte de los socios.
Rouhani añade que Irán nunca violó el acuerdo que selló con el Grupo 5+1 y sigue la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Seguimos la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Cualquier medida o postura poco constructiva en la Junta de Gobernadores podría causar nuevos desafíos y complicar la situación actual.
El presidente de Francia, a su vez, subrayó la importancia de preservar el acuerdo nuclear y llamó a las partes a que cumplan con sus compromisos. Horas antes, Ali Rabieh, el portavoz del gobierno iraní, advirtió que cualquier resolución antiiraní sobre la suspensión del protocolo adicional en la Junta Junta de Gobernadores de la agencia se enfrentará a contramedidas.
Aquí no puedo ignorar la advertencia de que una acción contraria a nuestra expectativa tendrá un efecto perjudicial en el proceso diplomático y puede cerrar rápidamente las puertas.
El acuerdo nuclear fue alcanzado en un ámbito de desconfianza, por lo que las partes acordaron mecanismos ante la falta de cumplimiento por la otra parte. De esta manera, ante la salida unilateral de Estados Unidos del PIAC, Irán se basó en los artículos 26 y 36 del mismo pacto para reivindicar sus derechos legítimos.
Entre tanto, en Estados Unidos, la congresista Ilhan Omar presentó un proyecto de ley para sancionar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. A través de un comunicado, la representante demócrata sostuvo que si su país realmente apoya los derechos humanos, no hay razón para que no se castigue a bin Salman. Su llamado llega después de la desclasificación de un informe elaborado por agencias de inteligencia de Estados Unidos que culpan al príncipe por el brutal asesinato de Khashoggi en 2018. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras también presentó una demanda en Alemania contra el también ministro de Defensa saudí. Entre tanto, exigen el fin de la guerra en Yemen. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacan la necesidad de acabar con la agresión y el bloqueo contra el pueblo yemení.
En una conversación telefónica, Zarif y Guterres abordaron la situación en Yemen, que es objeto desde 2015 de una brutal campaña militar y asedio por parte de Arabia Saudí y sus aliados. Guterres pidió a Irán que siga con sus destacados intentos para establecer la paz en la empobrecida nación árabe. Zarif pidió a su vez accionar para poner fin a la guerra, levantar el bloqueo y el suministro de ayudas humanitarias a la nación yemení, que según los funcionarios de la ONU, enfrenta una amenaza real de una severa hambruna en 2021.
Estamos a un paso de una grave hambruna, mientras que se prevé que casi 2,3 millones de niños menores de 5 años padezcan desnutrición aguda en el año 2021.
A pesar de la grave situación humanitaria que sufre Yemen como consecuencia de la campaña de agresión y el bloqueo saudí, la Organización de las Naciones Unidas ha podido recaudar este año unos 1.700 millones de dólares, menos de la mitad del objetivo inicial de 3.850 millones.
Creo que el primer impacto de la baja cifra de contribuciones será literalmente un aumento exponencial en el riesgo de hambruna y en la propagación de enfermedades, ya que las agencias de las Naciones Unidas y las ONGs internacionales básicamente tienen que recortar su apoyo a Yemen en su peor momento en crisis.
Según las cifras de la ONU, unos 16 millones de yemeníes sufren hambre, de los cuales 5 millones están al borde de la hambruna.
Avanzamos con más. Las nuevas sanciones de Estados Unidos son un ataque hostil contra Rusia. Esto lo afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Dijo que las sanciones impuestas por el supuesto envenenamiento del opositor encarcelado, Alexei Navalny, es la continuación de la injerencia de Washington en los asuntos internos de Rusia. Agregó que Moscú reaccionará sobre la base del principio de reciprocidad y que la respuesta rusa no sería necesariamente en forma simétrica. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a altos funcionarios rusos por el caso Navalny. Según fuentes estadounidenses, estas medidas serían el primero de varios pasos para responder a supuestas acciones desestabilizadoras de Rusia. Bueno, y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos calificó como terrorismo mediático doméstico el asalto al Capitolio del 6 de enero llevado a cabo por partidarios del expresidente Donald Trump.
Este ataque, este cerco, este comportamiento criminal simple y llano es un comportamiento que nosotros, el FBI, consideramos terrorismo interno.
El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos hizo los comentarios en una audiencia sobre el incidente ante la Comisión Judicial del Senado. Alertó de que el terrorismo interno se ha propagado en todo el país. Recalcó que los acontecimientos del 6 de enero no fueron hechos aislados. Dijo que el número de casos de terrorismo nacional investigados por el cuerpo se ha doblado, pasando de unos 1.000 en 2017 hasta 2.000 en 2020. Y la administración estadounidense de Joe Biden sigue el legado migratorio de su antecesor Donald Trump, con campos de concentración para niños migrantes en las fronteras sur del país. De manera opuesta a sus promesas electorales, Biden sigue ciertas medidas migratorias de Trump. El presidente demócrata abrió un campo de concentración en Texas, en el que albergó más de 200 migrantes menores de edad, no acompañados de entre 13 y 17 años. Diferentes ONGs como Amnistía Internacional han denunciado la medida, aseverando que el centro de detención no puede convertirse en el status quo para los niños. Y en El Salvador, mientras el presidente Nayib Bukele celebra su amplia victoria en los comicios de este domingo, los grupos de derechos humanos siguen con preocupación por lo que podría significar para el país la concentración del poder en la figura del mandatario.
Día de celebración para nuevas ideas. El partido que obtuvo una victoria aplastante en los comicios de este domingo, en su primera experiencia en las legislativas. El presidente Nayib Bukele agradeció al pueblo por darle a su partido y sus aliados una mayoría parlamentaria que tanto exigía.
Histórico, gracias al pueblo salvadoreño, gracias a Dios.
Un año después de que miles de sus seguidores le instaran a tomar por la fuerza a la Asamblea, el presidente más joven de América Latina tiene todo listo para aprobar sus proyectos en el legislativo durante los 3 años que le restan de su mandato.
La verdad es que la única expectativa que tenemos es que todo cambie, que todo vaya para mejor. Pero hoy esperamos que con una mayoría, todas las buenas propuestas se les dé el ok.
La mayoría absoluta le dará a Bukele el poder de asignar los puestos que por la ley deben monitorear la actuación de su ejecutivo. Una situación que ha hecho sonar las alarmas debido al carácter autoritario del presidente.
Y lo que preocupa es que en estos primeros años de gobierno de Nayib ha demostrado muchísimas situaciones que realmente dejan mucho que desear, ¿verdad? La falta de transparencia, las acusaciones de la corrupción, el vocabulario que ha venido manejando de odio. Teniendo la mayoría en la Asamblea, se corre el riesgo que tenga un procurador de derechos humanos afín a él, un fiscal afín a él, una corte de cuentas afín a él, una corte suprema afín a él.
La organización Human Rights Watch advertía hace un año que El Salvador iba camino de convertirse en una dictadura, debido a lo que llamó la conducta despótica del presidente que pone en riesgo la joven democracia del país.
Bueno, y en Ecuador, el Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional votó por la devolución de la Ley de Defensa a la Dolarización enviado por el presidente Lenín Moreno por sus inconstitucionalidades. Los legisladores rechazaron por segunda vez el proyecto de ley para la dolarización de la economía del país bajo un acuerdo crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Moreno critica que esa instancia no tiene atribución para determinar la característica o no de constitucionalidad. Los opositores dicen que con esa normativa se podrían volver a generar desequilibrios en el sistema financiero, como ocurrió durante la crisis económica de 1998, considerada la peor de la historia del país. Las fuerzas del régimen israelí demuelen 3 casas de propiedad palestina en Masafer Yatta, en el sur de la Cisjordania ocupada. Según las organizaciones de derechos humanos, los soldados allanaron la aldea de Yaled Daldaba y demolieron 3 casas propiedad de 2 hermanos, con el pretexto de que habían sido construidas sin los permisos pertinentes. Esta aldea a menudo es blanco de las operaciones del ejército del régimen israelí para expulsar a los residentes palestinos y beneficiar actividades de asentamiento ilegal. Todas las organizaciones internacionales han condenado los planes de asentamiento de Tel Aviv y lo tachan de ilegítimos e ilegales. Y al menos 10.000 menores habrían sido víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica en Francia desde 1950. Esto lo señala el informe de una comisión independiente encargada de investigar. En junio la comisión había estimado unas 3.000 víctimas en un primer recuento realizado a partir de las llamadas telefónicas recibidas tras su petición de testimonios. Una cifra que, según su presidente, no refleja la totalidad. Afirmó que es posible que esta cifra se eleve al menos a 10.000. En junio había dicho que la cifra de agresores podría ser de 1.500. Esta comisión fue creada en 2018 por la Conferencia Episcopal Francesa y las congregaciones religiosas tras numerosos escándalos de abusos. Nos vamos a España. El Parlamento rechaza nuevas peticiones para investigar posibles irregularidades fiscales del rey emérito Juan Carlos I. Las peticiones han sido formuladas por varios partidos políticos para abrir una comisión de investigación en la sede parlamentaria. Pero, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, el órgano rector de la Cámara rechazó las propuestas. Exiliado en Abu Dhabi y cercado por las investigaciones judiciales, Juan Carlos de Borbón abonó de forma voluntaria al fisco español casi 5.3 millones de dólares para regularizar su situación. Es la segunda vez que paga para saldar deudas fiscales. Esta medida busca liquidar impuestos que debió haber hecho por vuelos en jets privados que fueron costeados por una fundación con sede en Liechtenstein. Y bien, Perú ya superó el pico de contagios y fallecimientos de la primera ola de la pandemia y la demanda por oxígeno medicinal ha superado la oferta por lo que la situación fuera de los distribuidores de oxígeno es caótica. Familiares de pacientes con COVID-19 acampan en la calle para poder llenar sus balones. Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, con los detalles.
Cuando conversamos con Pelagio Guamaní, ya tenía 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno de 10 metros cúbicos que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano está inconsciente. Es muy difícil. Yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina. No nos ha podido porque estábamos, felizmente, hay un amigo me ha recomendado para venir. Entonces, acá ayer en la mañanita estaba.
Tras dormir en la calle, el señor al fin puede pasar a la siguiente cola para dejar su balón y esperar a que se lo entreguen al día siguiente. Al igual que él, miles de peruanos familiares de enfermos con la COVID-19 deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país.
Desde enero la oferta por oxígeno ha superado a la demanda. La espera para recargar un balón puede ser hasta de 3 días. Es por ello que familiares de los pacientes enfermos deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno.
En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, una empresa ha decidido entregar oxígeno gratis. Desde hace semanas, decenas de carpas se encuentran en el exterior para poder acceder a una recarga. Los familiares de los enfermos viven en la calle durante la espera.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando sin páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis, solo que hay que tratar de madrugar y y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto. No tenemos de otra manera.
La falta de plantas de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Ese fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias. En Callao, región portuaria ubicada al oeste de Lima, las personas duermen en la calle por una recarga.
Se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo, hemos solicitado, hemos recurrido, pero en ningún lado, y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar los balones y las recargas.
En Perú hay desesperación por saber cuándo terminará esta crisis que hasta el momento deja 1.033.000 casos confirmados, 15.040 pacientes hospitalizados y 2.153 enfermos en UCI con ventilación mecánica.
Y en Honduras, sectores civiles organizados en distintos gremios y un gran sector de la población exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández tras varios días de señalamientos en la Corte de Nueva York por su supuesta implicación en el narcotráfico. Desde Tegucigalpa nos cuenta más nuestro corresponsal, Tazaef Aguilar.
Al parecer, Hernández tiene los días contados frente al Poder Ejecutivo hondureño. Aún así, desde su puesto de poder, continúa con sus amenazas y mentiras a la población hondureña.
El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos porque requería su propia prohibición y advertencia. Éxodo 20:10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Organizaciones especialistas en economía, el Colegio Médico, facciones políticas del país exigieron por escrito a Hernández la entrega de la presidencia y someterse a la justicia, pero el poder militar continúa protegiéndolo.
Y sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido claro, directo, además han estado mencionadas también. Entonces hay un espíritu de cuerpo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y todos los mencionados, porque en el fondo, si Hernández se va, también hay muchos otros que van a quedar muy debilitados.
Un poco más de 10 días faltan para que se celebren las elecciones primarias hondureñas en un ambiente de incertidumbre política.
Juan Orlando Hernández, como tradicionalmente lo ha hecho, ha desviado los señalamientos de su implicación con el narcotráfico, imponiendo otro tipo de temas como la supuesta lucha contra las maras y pandillas.
Salvador Narrala, alejado ya del Partido Libertad y Refundación, busca por tercera vez la presidencia del país, con serias dudas frente al nuevo proceso electoral.
El que controla el Consejo Nacional Electoral, es lo que me dice esto entre líneas, el que controla el Consejo Nacional Electoral son las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Y tú crees que no nos van a permitir llegar al poder. Pero yo le digo al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más de lo que esté a nuestro alcance para que haya elecciones limpias.
No nos debemos de sorprender que todo lo que haga la narcodictadura va a ser para mantener su continuismo. Eso es lo que pretenden.
El partido de gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan el sufragio y así lograr que Hernández se mantenga por tercer periodo consecutivo.
Tragedia en Bolivia. Al menos 7 estudiantes murieron y 4 resultaron heridos al caer de un cuarto piso tras romperse una baranda en la Universidad Pública del Alto, ciudad vecina de La Paz. El trágico accidente sucedió durante una asamblea estudiantil. En total, 11 universitarios cayeron unos 16.7 metros. 3 estudiantes fallecieron instantáneamente y 4 pocos minutos después de ser internados en hospitales cercanos. De los 4 heridos, 3 están en terapia intensiva. El presidente Luis Arce lamentó la tragedia ocurrida. Dijo que se espera el pronto esclarecimiento de los hechos. Tiempo de cerrar nuestro noticiero acá. Gracias por habernos acompañado como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio titulado El asesinato del mártir general Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo la posición imperial. Son ellos quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al Imperio Español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro, es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el Imperio Británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el esequibo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el esequibo, que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar, esto es, hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hazel, el cantautor, el Pablo Hazel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor. Y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos, están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona, española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos, ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos, Luis Pino, quien desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio. El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IDIP. En el segundo episodio explicamos el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios y reglas del derecho internacional desde la perspectiva de su contrariedad con los principios de inmunidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. En el presente episodio estudiamos la contrariedad entre el asesinato del teniente general Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Como siempre, nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o el número de teléfono 00 98 21 22 16 29 12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. El derecho internacional humanitario busca proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. El derecho internacional humanitario defiende los derechos humanitarios básicos y los derechos de las víctimas de la guerra. Al respecto, el doctor Ali Faqih Habibi, profesor iraní de Derecho Internacional, cree que el derecho internacional humanitario, por las mismas razones humanitarias, restringe el derecho de las partes del conflicto a elegir y utilizar los medios y métodos de combate. El derecho internacional humanitario protege a las personas y los objetos afectados por los conflictos y las hostilidades.
Estados Unidos aprovecha la idea de asesinato selectivo para justificar jurídicamente sus actos hostiles y terroristas como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza, un tema abusado y mal utilizado durante muchos años por el país norteño. Nils Melzer, un destacado abogado suizo, tilda de ilegal el asesinato selectivo y lo define así. El asesinato selectivo es el uso de la fuerza letal por parte de un encargado de cumplir derecho internacional, es decir, Estado, de forma intencional, planificado y deliberado para que elementos asesinos maten a una o unas personas designadas que no están arrestados. Además, según Gary Solís, profesor de Derecho en la Universidad Militar de Nueva York, el asesinato selectivo es legítimo cuando hay un conflicto armado internacional y no internacional. Sin una hostilidad armada, el asesinato selectivo de ciudadanos se consideraría un asesinato político. El régimen de Israel y el gobierno estadounidense, como líderes del terrorismo de Estado en el mundo, creen que tienen derecho a asesinar a personas que, a su juicio, consideran amenazas para sus gobiernos terroristas, siempre y cuando no pueden ser arrestadas. Según ese punto de vista, varias personas han sido blanco de ataques y asesinadas por aviones no tripulados, drones, aviones o lanzamiento de cohetes disparados por helicópteros de Apache. La investigadora de Derecho Internacional en Irán, doctora Hale Hosseini Akhbarnejad, destaca que cualquier asesinato respaldado por un Estado que tiene lugar en el territorio de gobernación de otro Estado, debido a ser sujeto del principio de la prohibición del uso de la fuerza, establecido en el párrafo 4 del artículo de la Carta de la ONU, debe ser justificable de conformidad con las excepciones establecidas en el derecho internacional. Según el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, sus Estados miembros se deben abstener de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Lo que se llama el principio de prohibición de uso de fuerza y se considera una norma imperativa de derecho internacional general. Sin embargo, existen tres excepciones al respecto, a saber, el principio de legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, los esfuerzos del Consejo de Seguridad para restaurar la paz y la seguridad internacionales en virtud del artículo 42 de la misma y el principio del consentimiento del Estado anfitrión para recurrir a amenaza y fuerza dentro de su territorio.
Conforme a esta perspectiva, el asesinato selectivo no puede justificarse sobre la base de una de las excepciones establecidas en la Carta de la ONU y el derecho internacional, y se categoriza como la prohibición autorizada de la agresión. Los infractores de estas prohibiciones son responsables y pueden ser procesados y castigados desde la perspectiva del derecho civil, legal y penal. Entonces, la prohibición de los asesinatos selectivos es un ejemplo de la prohibición de recurrir a la fuerza en el derecho internacional. A juicio de patrocinadores del asesinato selectivo, recurrir a este acto tiene raíz en el derecho inherente a la legítima defensa y se conoce como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza. El gobierno terrorista estadounidense justifica el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y de Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de las Fuerzas Iraquíes, Unidad de Movilización Popular, al-Shahado al-Shabi en árabe, como asesinatos selectivos definidos en la sección de las excepciones de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU. Para investigar jurídicamente esta alegación vergonzosa de Estados Unidos, estudiamos el asesinato del general Soleimani desde la perspectiva del principio de consentimiento del gobierno iraquí, que lo abordamos en el presente programa, y el principio de legítima defensa, que lo trataremos en el próximo episodio. Cabe mencionar que la fuerza militar de al-Shahado al-Shabi de Irak está calificada como una fuerza militar completamente legal y oficial. Para conocer la naturaleza jurídica de al-Shahado al-Shabi en la estructura interna de Irak, podemos mencionar la ley de al-Shahado al-Shabi aprobada en noviembre de 2016 en el Parlamento del país árabe. Según esta aprobación, este movimiento popular iraquí es una organización supervisada por el premier iraquí como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 61 y el párrafo 3 del artículo 73 de la Constitución iraquí. Según el artículo 1 del Convenio de Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, se reconoce que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Además, según el artículo 2 del mismo, se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y aguas adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado. Según el Convenio de Chicago, los aviones no tripulados no pueden sobrevolar el territorio de un Estado a menos que tenga autorización concreta. Por lo tanto, la operación de las aeronaves no tripuladas en el ámbito de la soberanía de los estados debe basarse en el consentimiento de esos países o en el marco de recurrir a la legítima defensa.
Lo obvio es que el ataque con drones contra el convoy del general Soleimani y sus compañeros en el aeropuerto de Bagdad, capital iraquí, violó el principio del consentimiento del gobierno iraquí y la soberanía iraquí. Tras el asesinato del general Soleimani y compañeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak, mediante su representante en Nueva York, ha entregado dos cartas de protesta al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La Cancillería iraquí ha entregado estas dos cartas a las autoridades internacionales sobre los ataques y agresiones de Washington contra posiciones militares iraquíes y el asesinato de los comandantes militares y un alto funcionario en el territorio iraquí. En sus cartas a la ONU, Bagdad reiteró que el asesinato del general Soleimani y sus compañeros por Estados Unidos en territorio iraquí fue una grave violación de su soberanía que contradijo los términos de la presencia militar estadounidense en Irak. La Cancillería del país árabe instó al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar la invasión estadounidense a Irak y el asesinato de comandantes militares en suelo iraquí. Además, la sede de diplomacia iraquí convocó a Matthew Tweyer, el embajador de Estados Unidos en Bagdad, y denunció el asesinato del comandante mártir Soleimani como una violación de la soberanía iraquí. Dos días después, el Parlamento iraquí también aprobó una resolución pidiendo al gobierno poner fin a la presencia de las fuerzas de Estados Unidos en este país, recordando la violación de los términos del acuerdo de seguridad suscrito entre Estados Unidos e Irak, así como los actos agresivos e ilegítimos de Washington. A juicio del Parlamento de Irak, las medidas norteamericanas condujeron a las violaciones del derecho internacional, los derechos humanos y los derechos de los tratados. Estimados amigos, ya hemos llegado al final de esta parte del programa. En el próximo programa abordamos la contrariedad del asesinato del general Soleimani con el principio jurídico de la defensa legítima.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.